Hoy nos vamos a colar, con su permiso, eso sí, porque somos muy respetuosos, en la casa de Rafael Álvarez, el Brujo. Bueno, tampoco necesita demasiada presentación, ¿eh? Actor de teatro, cine, televisión, se ha caracterizado por su peculiar interpretación y puesta en escena de textos, hombre, de señores tan conocidos como, por ejemplo, Cervantes o Santa Teresa de Jesús, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, en fin. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues aquí divinamente. ¿Cómo estás tú?
Pues francamente bien, muy bien. Estamos en casa todos. No hemos cogido ninguno el coronavirus, afortunadamente, y hemos pasado todo este tiempo recluidos, siguiendo las medidas estas, pero en el campo. Hemos estado en el campo y eso ha hecho que sea más liviana la cosa, ¿no?
Eso es un afortunado, Rafael, porque creo que estabas,
pues verdad,
has estado
en
Cáceres, o sea, vamos.
En Cáceres, sí. Nos vinimos un día antes o dos del estado de alarma, porque yo ya estaba viendo que esto iba, o sea, ya iba la cosa por ahí, y entonces cerraron el teatro y dije, bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa en... Vámonos toda la familia al campo. Los chicos no tenían colegio, se cerró el teatro, se cerró el colegio y nos vinimos aquí. Y aquí llevamos 3 meses.
Claro, vacacioneando cuando en realidad
bueno,
tú lo...
Bueno, vacacioneando, bueno, sí, vacacioneando, pero con mucha tensión alrededor.
Claro.
Notando mucho la presión, las noticias, la incertidumbre, los chavales con los deberes muy, muy... con mucho problema porque aquí no hay una buena conexión con internet. Bueno, ha sido complicado. Pero
sí.
Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Sí.
Bueno, que te decía yo lo de vacacioneando, porque tú en realidad lo que tenías que estar es en el Teatro de Bellas Artes de Madrid, encima del escenario, con
claro.
Tu monólogo Esquilo, Nacimiento y Muerte de la Tragedia.
Exacto,
ahí tenías que estar.
Allí nos cogió el asunto este, allí nos cogió y a la primera semana estrenamos y el domingo ya, la primera semana ya se cortó todo, ya dieron las órdenes de cerrar los teatros y ya se cortaron las representaciones. Estábamos para 5 semanas, hicimos 5 días o 6 días.
¿Cuánto tiempo de monólogo?
De monólogo, 5 semanas íbamos a estar.
No, digo, encima del escenario, ¿cuánto tiempo?
Una hora y tres cuartos, con
madre
todo el
mía.
Teatro vendido que teníamos, ¿sabes? Tuvo que devolver las localidades y tal, pero bueno, es lo que pasa, es lo que hay, todo el mundo ha tenido sus problemas, ¿no? Ha sido como un tsunami.
Oye, Rafael, hora y tres cuartos de monólogo. A mí esto me de verdad que me fascina, me parece de extraterrestre completamente. ¿Cómo se aprende uno un monólogo de
bueno,
esa duración? Es que me parece
bueno,
lo que te digo,
hay una
es
técnica
increíble.
Que tú ya manejas una técnica por muchos años de experiencia, de técnica de memorización. Para mí es mucho más fácil que para alguien que no lo haya practicado, porque llevo ya 20 años haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Y lo hago con toda facilidad y lo hago con mucho placer, ¿no? De hecho, la hora y tres cuartos se me pasa muy rápidamente, ¿no?
Oye, Rafael, y luego tú eres de los que ensayan en casa, quiero decir, que va por los pasillos declamando
el
monólogo.
Yo siempre estoy trabajando en casa porque los escribo yo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de estar aquí en el campo aislado, pues he escrito una obra que vamos a estrenar el día 3 de septiembre en el Teatro Alcázar, Cofidis, el día 3 de septiembre, o sea, ha sido una huida hacia adelante. En todo este tiempo de incertidumbre yo he dicho, no, hay que actuar, hay que salir y hay que afrontar la vida, ¿no? Con las precauciones que hay que tomar, porque si no, volver atrás es un eso es un palo, una lata, ¿no? Ya que hemos hecho este esfuerzo y tal, pero sin miedo, o sea, que la vida siga la vida. Tú tomas tus precauciones, vas con la mascarilla donde tengas que ir, y haces no sé qué, trata de guardar la distancia, las manos, no sé qué, pero olvidado totalmente. Una vez que toman las medidas hay que olvidarse y vivir y seguirla, creo yo.
Pues es verdad que la vida ya no es exactamente igual, hemos tenido que modificar muchas cosas, unas se han parado, otras se han cambiado y otras afortunadamente siguen. Por ejemplo, a finales de este mes, creo que es el 26 de junio, recibes el premio Fuente de Castilla, que es un galardón que concede el Festival sí. Clásicos de Alcalá de Henares, que es un festival sí. que se ha pospuesto, pero ha querido mantener ese premio en reconocimiento a tu trabajo, con lo cual me imagino que estarás contento, no contentísimo.
Estoy contentísimo y muy agradecido, pero yo quisiera decir que las administraciones públicas deberían de cumplir sus compromisos firmados con las compañías. O sea, un compromiso no lo podemos cancelar unilateralmente, ni la compañía ni la administración pública, ¿no? Y hay algunas administraciones que están suspendiendo, están cancelando festivales y tal de una manera unilateral, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que las compañías de teatro llevamos sin trabajar 4 meses, ¿eh? Tres meses, cuatro meses. Y encima se suspenden los festivales porque va a venir poca gente, porque el aforo es restringido, pues bueno, ya vamos todos directamente, imagínate, ¿no? Y además, todos los ayuntamientos lo primero que suspenden de los presupuestos no es otros gastos, sino cultura. Cuando hay una emergencia, hay problemas, hay gastos sociales urgentes que afrontar, que es lógico y que hay que hacerlo, pero se deberían de afrontar recortando de forma equilibrada y homogénea algunas otras partidas presupuestarias, no solo y exclusivamente la cultura, porque parece que excepto la cultura todo lo demás es imprescindible. Y se olvidan muchas veces de que en la cultura no solo estamos los artistas, sino un montón de familias, de técnicos, promotores, gestores y de empresas de servicios relacionadas con la cultura.
Pues tienes toda la razón, y esto lo hemos dicho en este programa en las últimas semanas, sí. ¿Eh? Hemos reivindicado la cultura. Claro que sí. Claro. Aparte de todo, ya desde el punto de vista meramente práctico, es que generáis un porcentaje muy importante del Producto Interior Bruto de este país también. O sea, quiero decir...
Bueno, esa es una razón práctica, y hay otra razón, que es que la cultura cumple una función, que la cultura... Imagínate tú lo que sería, por ejemplo, una sociedad donde ya se anularan totalmente todos los gastos de escuelas de música, de teatro, del cine, que quitáramos la cultura. Sería una vida terrible, una vida gris, una vida sórdida, una vida que más vale ni siquiera imaginar, ¿no? Pero hay un concepto de la cultura como que es algo, un lujo superficial, un lujo prescindible y tal. Y nosotros sabemos que la cultura es una necesidad de la sociedad. No tan urgente, evidentemente, como lo puede ser la sanidad en un momento, y más en un momento como este. O sea, primero es vivir y luego es la cultura, pero la cultura va con la vida. Si tú te cargas la cultura, también te estás cargando la vida.
Pues tienes toda la razón.
Y yo quería insistir, porque hay algunos ayuntamientos, nosotros hemos incluso amenazado con ir al... Bueno, si tú suspendes un contrato, si tú suspendes un contrato, la otra parte tiene derecho a reclamarlo judicialmente. Entonces, se están suspendiendo festivales con compromisos firmados con las compañías, pero ya ahora sin fuerza mayor, porque ahora ya no hay motivo para suspenderlos. Ahora el único motivo que hay es que en vez de venir al teatro el 100% del aforo, tienen que venir el 30% y luego en el verano el 50%. Y entonces, para no afrontar esas pérdidas, muchas instituciones públicas quieren tirar por la calle de en medio, y eso no es ni legítimo ni justo, pues, ni legal.
Bueno, pues veremos a ver cómo van prosperando esas demandas, que efectivamente son de justicia.
Bueno, no, yo no he demandado a nadie, ¿no? Bueno. Digo, pero que te podría hacer, ¿no? Que, o sea, si a ti te suspenden un contrato, que en estos momentos nadie tiene ni ánimo de demanda, ni fuerzas para demanda, para más embrollo, ni dinero ni tal. Lo que hay que hacer es consciente de que todo el mundo tiene que vivir, ¿no? Y que las compañías de teatro tienen sus compromisos, y si solo cabe el 30%, bueno, pues el 30% ya en octubre vendrán más, si Dios quiere, y en el año que viene más, ¿no? Los empresarios privados están afrontando valientemente esto. Por ejemplo, nosotros estrenamos el día 3 de septiembre un espectáculo nuevo en un teatro de Madrid. Pase lo que pase, de momento está proyectado el estreno, y a esto me refería.
Bueno, pues dicho queda, y yo creo que además de forma muy clarita. Mientras tanto, bueno, pues mientras estas cosas se resuelven, Rafael, hay que tener paciencia. Y creo que en esto de la paciencia te ayuda mucho el yoga. ¿Has practicado mucho?
Bueno, esto siempre, ¿sabes? La paciencia es la madre de la ciencia. He practicado muchísimo estos días, ¿sabes? Muchísimo, muchísimo. Hay que tener mucha paciencia, pero también perseverancia, ¿no? La paciencia no quiere decir que tú no afrontes las batallas, ¿no? Las batallas hay que afrontarlas con entereza, como los templarios, con calma interior, con paciencia, sabiendo que los resultados en última instancia no te pertenecen, con mucha paciencia, pero cuando hay que levantar la voz para decir alguna verdad, hay que hacerlo con gallardía, ¿no? Y a mí me ha servido mucho en este tiempo la meditación, muchísimo, y el contacto con la naturaleza.
Bueno, hoy que nos metemos con tu permiso en tu casa, Rafael, voy a recordar, porque seguramente, igual que yo, ha habido muchas personas que han visto recientemente un reportaje que emitió Televisión Española y donde también abrían las puertas de tu casa. Y a mí me llamó muchísimo la atención ese rinconcito que tienes con una mesa donde tienes todo lo relacionado con la pasta, con el dinero, los recibos.
Eso le ha hecho mucha gracia a mucha gente. Mi amigo, un amigo que tengo, que es un empleado del banco que siempre nos atiende y tal, me llamó esa noche por teléfono, me llamó esa noche sorprendidísimo, y que le llamó mucho también la atención, sí.
¿Has hecho la declaración de la renta en ese rinconcito ya o no?
Bueno, yo no la hago, se la doy al asesor, que él me la ha hecho y ya me la ha hecho, pero cuando me la envía, o cuando me envían el recibo del banco, yo lo pongo en ese rincón, sí, porque no quiero mezclar otra mesa donde escribo, leo, trabajo, escribo los guiones de las obras, porque la verdad es que lo de la pasta es perturbador.
Hombre, claro, mejor no me... Lo que pasa es que, claro, pasar por al lado de esa mesa todos los días y dices, madre mía, lo que hay aquí.
Bueno, todos los días tienes que afrontar algún tema económico, porque tengo una productora en la que trabajan, además, 4 o 5 personas de manera estable desde hace 20 años, ¿no? 20 años. Y estos días, en estos meses hemos pasado un momento, en abril hubo un momento que yo hablaba con mi secretaria y, bueno, ha habido momentos, luego ya se ha abierto el panorama. Yo no daba 2 duros por este verano, ¿eh? Yo creía que no íbamos a volver a trabajar por lo menos hasta octubre o primero del año que viene. Porque estaba la cosa, pero fuerte, 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 sobre todo en Madrid, contagios, muertes, un ambiente complicadísimo, complicadísimo. Y luego, mira, yo ya no veo mucho las noticias, porque llega a ser obsesivo las noticias del coronavirus,
sí,
pero
¿verdad?
Ahora llega un momento en que ya te hastías, porque es lo mismo, ya. Pero yo ya estoy viendo que esto, bueno, pues ha remitido, pero bastante, 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 ¿no? Y este verano, pues vamos a hacer con estas normas restrictivas, pero vamos a hacer festivales de verano, ¿eh? O sea, que pues mira, nos ha venido Dios a ver, o sea, estamos como al que les ha... Como si nos hubiera tocado el premio, que nos ha tocado el premio gordo de la lotería.
Pues sí, mira, por de pronto tienes ese estreno el 3 de septiembre en el Teatro Alcázar.
Alcántar, sí. Y también el Festival de Almagro. Ajá. Y tenemos este verano 4 o 5 festivales que han tenido la valentía de abrir, ¿no? De decir, bueno, abrimos, y si este año no hacemos el 100% del aforo, o la gente tiene miedo y no viene tanto, bueno, pues ya el año que viene, pero no parar la actividad.
Fíjate, Rafael, si ya a mí me deja muerta esto de que te aprendas estos monólogos, por mucha técnica que uno tenga, que tú la tienes, y mucho oficio y mucha carrera por detrás, pero ya interpretar diferentes cosas todas al mismo tiempo, esto ya es de locos completamente.
Bueno, ya es de locos. Esto solamente hay una frase en el Lazarillo que lo deja bien claro, que es la necesidad agudiza el ingenio, y eso es todo, ¿no? Cuando tú tienes que responder y tienes ganas de responder frente a una necesidad, hay una ley que funciona, que es que los talentos y las habilidades surgen y están ahí. Eso se ha visto también con el coronavirus, se ha visto la cantidad de buena gente que hay en este país, ¿eh? Se ha visto la cantidad de gente que ha dado el do de pecho, y que siempre en una situación de emergencia, de conflicto gordo, una epidemia, una guerra y tal, eso saca lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Hay quien saca lo peor que lleva y tal, y hay quien saca lo mejor que lleva dentro, ¿no?
Pues pero mira, dependerá del porcentaje de genético que uno tiene de maldad y de bondad, ¿no? O
sea,
que
ahí,
bueno, en un momento de crisis te sale lo que más tienes. Oye, Rafael, ¿me puedes adelantar un poco de qué va la obra que estrenas el 3 de septiembre y qué has escrito estos días?
Pues, sí, es una obra que yo tenía en la cabeza de hacerla y no tenía tiempo, y aquí la he podido hacer, sobre Valle Inclán. Se llama El alma de Valle Inclán, y es una reflexión acerca de divinas palabras y la biografía de Valle Inclán y su lado místico, que recoge todas las tradiciones populares de Galicia, tradiciones orales, de leyendas, de cuentos, cuentos que cuentan las viejas y todo eso que influyó mucho en la infancia de Valle Inclán, ¿no? Y forma parte de su obra, de como obras como Flor de Santidad, Jardín Umbrío, incluso las sonatas, aunque las sonatas es una literatura mucho más elaborada y tal, pero esa en la tierra y el misticismo popular, la fe popular, incluso la superstición convertida en fantasía, en cuentos, en leyendas, eso tiene mucha importancia en el alma de Valle Inclán, el alma poética de Valle Inclán, y va alrededor de eso, y de una evocación de la gran obra Divinas Palabras, que hizo Nuria Esper, que estrenó Nati Mistral y que hizo Nuria Esper un montaje en los años, creo, 70, un montaje absolutamente que fue histórico en el teatro español, fue una cosa muy especial y tal, con Víctor García, ¿no?
Que veo que sigues en tu línea, en lo fácil y en lo frívolo, madre mía, o sea, que te has metido en un horón, por lo que me estás contando.
Bueno, pero claro. es una obra... divertida y que yo tengo una cosa muy clara y es que tengo que vivir del público. El público quiere divertirse y reír en el teatro y yo soy un actor cómico, tengo una facilidad para el humor y la exploto y es el vehículo de mis obras, siempre es el humor, la risa y tal, pero eso forma parte también incluso de la tragedia. En Shakespeare, en Valle Inclán, hay una mezcla de géneros, lo trágico y lo cómico y el humor van mezclados y eso viene de la cultura popular, de la literatura popular, de los juglares y todos estos ambulantes que contaban historias. Las historias, como la vida misma, no son unilaterales, hay tragedia y comedia, dolor y alegría y
Pero no todo el mundo es capaz de interpretar con igual facilidad y con igual éxito la tragedia que la comedia. Es tu caso, eres un fantástico cómico y eres un fantástico actor dramático. Bueno, estamos hablando de uno de los grandes nombres de la escena, de Rafael Álvarez el Brujo. El próximo día 26, Rafael, estaremos muy atentos a esa entrega del premio Fuente de Castalia. Que, en fin, oye, pues es un poquito de todos los que te seguimos, pues nos sentimos todos muy orgullosos. Así que, en fin, que te dejamos en esta casa que nos has abierto para hoy, en Cáceres, disfrutando al fondo de la Sierra de Gredos, me imagino.
Ahí la tengo, ahora mismo estoy hablando contigo y estoy viendo el Almanzor entre unas nubes soleadas que hace un día estupendo aquí.
Oh, qué envidia, Dios mío. En fin, Rafael, que tengas muchísima suerte, que esperamos ese estreno el próximo 3 de septiembre en el Teatro Alcázar de Madrid, ahí estaremos, y lo dicho, que el día 26 nos acordaremos mucho de ti. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias.
Un beso, chao. Hasta luego.
Chao, adiós.